¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta antes de empezar una producción? ¿Te has preguntado cuáles son los pasos a los cuales se debería estructurar una sesión de grabación? ¿Cuántos micros deberías poner a la batería? ¿Te has preguntado qué es lo más importante de una producción musical para hacer que sea un gran single o un gran disco? Mi invitado al día de hoy es Joan Pons, un productor, ingeniero, músico y multiinstrumentalista, mejor conocido por su trabajo a la delantera del proyecto El Petit de Caleril, y quien nos ayudará a responder estas preguntas. ¡No te lo pierdas!
Los estudios, para mí, tienen que tener carácter. El ingeniero, el espacio y el material. Tienen que tener carácter, no tienen que ser planos. Y después, el músico o el productor tiene que escoger cuál es el estudio que encaje en el carácter que está buscando. No al revés. Hay muchos estudios que son súper planos. Y es que entras ahí y parece un laboratorio, ¿no? Y es como, no tienen carácter. No tienen carácter el espacio, no tienen... Porque se ha tendido a esta moda de hacer como... que sea súper moldeable, que pueda hacer así o asa. Y esto para mí es una gran cagada.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi invitado al día de hoy es Joan Pons, un ingeniero, músico y multiinstrumentalista, mejor conocido por su rol a la delantera del proyecto El Petit de Caleril, con el cual ha publicado 8 discos desde su inicio en el 2009. Paralelo a esto, Joan ha estado involucrado en la producción y la ingeniería de discos para artistas como Big Thief, Germán Aira, Nuria Graham, Gorka Urbizu, Alspetz, Asparit, Carles Viernes, Da Sousa, La Sentina, Al Surfing Sirlas, Sa, Tartarra Lena, Santi Careta, Kou, Le Petit Ramon, Roger Puig, The Gramophone All Stars, Spalda Maceta, Joan Miquel Olivé, Alon Tallar, Yoji, Duot, entre muchos otros más. En el episodio del día de hoy podremos conocer la historia de Joan desde sus inicios y de cómo su background en el mundo del cine le permitió exportar muchos de los conocimientos y conceptos artísticos posteriormente a su trabajo en la música. Joan también nos cuenta con detalles sobre su estudio El Teatro de Caleril, una casa y teatro antiguo el cual ha ido adaptando con los años para convertirlo en el estudio que es hoy en día, que cuenta con una sala de grabación bastante singular por su gran tamaño y espectacular acústica, con un arsenal de equipos de grabación analógicos como lo es su Mesa Kodak E-Series o sus máquinas de grabación de cinta Otari. En este episodio, Joan comparte con nosotros su filosofía y visión como productor musical, la cual ha ido desarrollando luego de más de una década de producir discos para una gran variedad de artistas. Entre los conceptos que Joan comparte con nosotros nos cuenta cuáles son las cosas más importantes que él busca en una producción cuando trabaja con un grupo o artista y cómo él, desde su visión, intenta captar la mejor foto posible de la música y la energía de un proyecto. Por último, Joan también nos explica cuál es su setup de mezcla y cómo prepara las sesiones a la hora de mezclar, usando una combinación de equipos entre su Mesa Kodak, la máquina de cinta, compresores, reverbs y demás equipos de su estudio. Así que, si quieres aprender esto y muchas otras cosas más que Joan tiene para contarnos en el episodio del día de hoy, ¡no te lo pierdas! Joan Pons, bienvenido a Notas de Audio, es un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, muy contento y agradecido de que hayas pensado en mí. Muchas gracias.
Claro que sí, es un tremendo placer para mí. Y bueno, comencemos por el inicio y es básicamente cuéntanos un poco sobre tu background. ¿Cómo comenzaste en el mundo del audio y la producción musical?
Bueno, creo que mi entrada fue a través de... Yo estudié cine y me especialicé en sonido. Y entonces creo que mi primera... experiencia así más de a nivel de grabación, de producción de sonido, fue con mi primer disco del Petit de Caleril, bueno, la primera maqueta. Sí que había grabado antes algunos grupillos que tenía, sin plan más maqueta, pero la primera producción que hice fue mi primer disco y era porque, no sé, había experimentado mucho en grabación para cine y pensaba que muchos de los conceptos que tenía los podía aplicar en música y me gustaba muchísimo Bueno, me flipaba escuchar discos y fijarme en las producciones y pensé, hostia, yo puedo hacer algo así. Y esa fue mi primera experiencia. Grabé el disco con una Inbox de Pro Tools que existía, ¿sabes? Esa antigua.
Sí, sí.
Y un par de micros octava que tenía, que aún tengo, que me flipan. Y con eso grabé todo mi primer disco. Y fue pues unos días en casa aquí en Guisona experimentando con micros y con canciones. Y fue esta, es mi primera experiencia como ingeniero de grabación y de producción.
Qué interesante. Y imagino que paralelo a esto, o desde pequeño, eras músico, ¿no? ¿O tocabas algún instrumento?
Sí, bueno, yo empecé bastante tarde, ¿eh? Empecé a tocar la guitarra con 15 años o así, o 16, en el instituto. Y tuve un grupo en el instituto de ska, que aquí en donde yo vivo era como... no había muchas más opciones en ese momento. Pero fue muy guay porque empecé a tocar en escenarios bastante joven sin... O sea, el grupo ese tenía cierto éxito aquí en la provincia y en la comarca. Y hacíamos fiestas mayores y tal, y yo tocaba la guitarra en ese grupo de ska que se llamaba Skatu. Y esa fue mi primera experiencia, pero no tenía mucha conciencia de lo que hacía, la verdad. Sí. O sea, me acuerdo que la primera vez que subí a un escenario no sabía ni lo que era un monitor, no entendíamos nada. Bueno, ni yo ni los del grupo. Estábamos súper perdidos y fuimos aprendiendo pues tocando esos veranos, que hicimos 3 o 4 veranos de tocar. Y luego después ya me fui a Barcelona a estudiar cine y ahí empecé como a escoger un poco más. Hice un grupo con compañeros de la escuela de cine y ahí empecé como a escoger un poco más. Pero fui muy tardío en ese sentido. Tampoco tengo conceptos de música, ¿eh? No sé... Solfa, no sé.
Solfeo.
No sé leer.
Ya, pues no escuchando tus discos no te lo creería eso, ¿eh? Y llegando aquí al presente, me gustaría saber un poco sobre tu espacio, que Jordi Matas, que estuvo en el capítulo 6 del show, me habló un poquito por encima y me dijo que era un espacio bastante espectacular. Cuéntanos sobre tu estudio.
Qué guay. Bueno, sí, Jordi viene muchísimo aquí en el estudio y es casi es su estudio también. Sí. Es un estudio casi compartido. Y sí, para mí es increíble este espacio porque es un espacio de mi casa donde nací, en Guisona. Y es un teatro antiguo que estuvo abierto a principios de siglo, desde el 1910 hasta la Guerra Civil. Y después ese espacio fue... Se quedó como teatro, pero fue alquilado y después cayó al olvido y fue abandonado. Y después, cuando yo empecé a grabar discos, es una parte bastante importante, ¿no?, arquitectónicamente de la casa porque ocupa un espacio grande. Y yo como grababa en el comedor de un piso que está aquí al lado, que es el piso donde ahora la gente se aloja cuando viene a grabar, con mi madre y mi hermana y bueno, toda la familia empezamos a pensar en la posibilidad de intentar arreglar el espacio para hacer conciertos y para yo tener mi espacio para grabar y tal. Y es lo que hicimos al 2010-11, empezamos a rehabilitarlo, casi es idéntico a lo que era, o sea que hemos hecho muy poca intervención, sino que arreglar lo que ya estaba. Y donde estaba el gallinero, tengo la sala de control con mis grabadores, mi mesa y todo el equipo. Y lo que utilizamos es toda la platea y el escenario para grabar.
Vale.
Que es donde estoy ahora mismo en este espacio.
O sea que es un teatro donde se hacen conciertos, pero aparte es un estudio
también
de grabación. Y estudio de grabación residencial con opción para dormir, ¿no? Ahí en el lugar.
Sí.
Qué guay.
Exacto, hay un piso. Después mi hermana cocina también para los músicos cuando están aquí.
Qué guay.
Sí, es muy familiar y es muy agradable. No es un estudio al uso porque es un estudio que... Bueno, es un espacio muy grande, no está insonorizado, sí que está tratado... Con mi poca experiencia o mucha, depende de cómo se mire, hemos ido como encontrando los trucos para que suene mejor cada vez, pero para mí es un espacio de trabajo súper creativo y súper agradable.
Claro.
Tiene luz natural, es grande, no sé.
Qué bonito.
Yo no puedo pedir más.
Claro, claro, claro. Bueno, imagino que el sonido de la sala debe ser bastante espectacular en el sentido de que tienes una room muy grande y muy bonita, ¿no?
Exacto, sí, hay, sí, tiene, creo que, no sé si son 10 metros de altura y 7 de ancho y sí, tienes una room grande. Y después tengo como un patio que es por donde se entra la entrada, que es también, se puede abrir las puertas del teatro y puedes coger la red de ahí. ponemos muchos micros en,
qué bueno,
en el exterior. Sí, es muy
qué
guay.
Qué bueno, qué bueno. Y si quisieras grabar algo un poquito más sequito, ¿no? Una batería un poquito así más seca, ¿tienes alguna
sí,
sala o tienes sí, así como paneles que usas para intentar como matar
exacto,
un poco?
Exacto, ¿no? Hemos hecho paneles. Antes utilizaba el escenario, que el escenario es mucho más seco, pero ahora ya tengo paneles y... Sí, sí, podemos conseguir una batería muy seca. Justamente es algo que nos gusta bastante, o durante una época nos ha gustado mucho de tener las baterías muy secas y muy
in your face,
muy delante,
¿no?
Sí, y ahora tenemos este sistema de paneles que con ruedas que es bastante divertido.
Sí, pero algo súper bueno de tener de un espacio es si puede ser versátil, ¿no? Si puedes aprovechar
sí,
el sonido de sala natural y luego es tener otro espacio o una forma de atrás espacio, un sonido más seco, es un punto súper a favor de un estudio. ¿Y el
sí,
control dónde lo tienes? ¿Dónde tienes
el
la
control
mesa?
Está, como te digo, en el gallinero. Es que no sé cómo... Creo que es gallinero, ¿no? Donde estaban las entradas más baratas. En el,
sí, la parte de arriba, ¿no?
En el primer piso,
ajá,
sí.
Sí, sí.
Y es una gradería de madera, es el anticontrol. Tienes que subir unas escaleras pequeñitas y sí, sí, es bastante divertido. Y arriba, ahí, donde está la gradería, pues he hecho el control ahí. Y ahí básicamente tengo una mesa CADA casi antigua, del 79, una E-Series, que es una mesa muy, muy guay, muy, muy agradable. Y después tengo... un par de, bueno, tres grabadores de cinta y, bueno, reverbs, bueno, cosas así analógicas. Básicamente, sí que tengo Pro Tools, pero los últimos años ya estoy trabajando bastante en cinta, al menos todo lo que es la grabación. Luego sí que a veces lo capturamos en el Pro Tools y acabamos ahí de producirlo, pero...
O sea que tú,
estoy bastante...
tú estás arriba en el control y tienes a todos los microfonistas abajo para que no tengas que bajar a mover ningún micro, ¿no?
No, no existe microfonista. Hacemos piernas siempre.
Exacto.
Subir y bajar. Bueno, ahora muchas producciones las hacemos con Jordi y pues nos repartimos este turno. Y es guay ser dos, pero bueno, cuando estoy solo también lo es hacer viajes. Ah, es algo que
claro,
me he acostumbrado y me gusta. Hombre, para grabar en cinta ser dos es mucho más práctico.
Claro.
Pero no todas las producciones, bueno, ya sabes tú que es complicado, ¿no? Y muchas veces pues no puedes permitirte ser dos y tienes que hacerlo solo. Pero bueno, se puede hacer.
Y ahora que comentas la cinta y la mesa CADA, que ese era el siguiente punto que quería tocar, era un poco conocer el material que tienes, que otra de las cosas que comentó Jordi era eso, que tenías un material impresionante y sobre todo de carácter analógico. Cuéntanos un poquito del grabador de cinta que tienes, de la mesa CADA, que es una marca que jamás había escuchado en mi vida. Dijo Jordi que era la NIF de los pobres, pero que eso es solo la fama, que realmente la mesa suena bastante increíble, ¿no?
Sí, 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 es una mesa muy guay. Es una mesa que inglesa, es una marca que hacía mesas en los 70, en muchos discos de ingleses de Sex Pistols, de Clash, que grababan en estas mesas porque había mesas, las J-series que se llamaban, que estaban en muchos estudios, y es una mesa muy increíble. Yo tenía una teleaudio, tuve bastantes años, estas azules, y quería cambiar porque estaba ya cansado del carácter ese de la teleaudio, y empecé a buscar y estaba atrás de una Trident y encontré una Trident que me podía funcionar, pero al mismo tiempo apareció esta CADA que empecé a investigar. No son unas mesas que eran, no son muy famosas, pero empecé a investigar y alguien me dijo que Paco Loco tenía una y le llamé. Y fue muy divertida la conversación con Paco.
Sí.
Y porque yo no lo conozco personalmente, solo hemos hablado por teléfono algunas veces. Siempre es un tipo que te ayuda muchísimo, ¿no? Cuando tienes una duda y le llamé y mira, no me conoces, pero él conocía lo que habíamos grabado y es un tío que está bastante al caso.
Sí.
Y me dijo, "Sí, sí, sí, tío, píllate esta CADA, déjate de tío. Esta CADA es cojonuda, solo te va a dar qué alegrías." Y le hice caso y, joder, no puedo estar más agradecido porque es una mesa que solo me ha dado que buenos resultados. Me acuerdo la primera grabación que hice con esa mesa y la primera mezcla que, hostia, fue un cambio, pero tan increíble para mí, ¿no? De subir al coche, me acuerdo la sensación de subir al coche, poner play, a lo que habíamos grabado y mezclado y decir, hostia, es esto.
Claro, claro, claro.
El transmisor ha sido correcto, exacto, por exacto, primera
sí,
vez,
sí,
¿no?
Sí, esa es una buena señal de que lo que has hecho está bien hecho.
Sí, 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 fue muy, muy agradable y la verdad es que es una mesa que tiene muchas opciones y es muy sólida. No me da problemas.
Eso te iba a preguntar, ¿realmente ha sido todo alegrías o también han habido dolores de cabeza?
Algún pequeño dolor de cabeza, pero muy pequeños, ¿eh? Lo que da dolor de cabeza son los grabadores analógicos. Eso sí que es un poco una lucha, pero la mesa no, la mesa es muy estable y muy sólida y el sonido me flipa.
Qué bueno,
me encanta.
Qué bueno.
Sí, sí, muy guay.
Entonces tienes la mesa Kadak por un lado, la E-Series, uh-huh, de, dices, ¿no? Uh-huh. Y luego tienes el grabador de cinta. ¿Qué grabadores de cinta tienes?
Tengo tres. Tengo dos Otaris de 50 MX50 de 8 pistas de media pulgada, que es el mismo aparato que tengo uno. Después compré otro para hacer de parche de fallos. Y después compré otro, o sea, tengo tres, porque es un aparato que me encanta, súper divertido, y es con el que más he grabado desde la figura del Buit, desde ese disco, ya casi todo, siempre en casi todos los proyectos lo he utilizado, a veces para grabar la batería, a veces para grabarlo todo, a veces para pasar cosas que ya he grabado. Es un juguete para mí y es súper divertido y suena, tiene mucho carácter, pero me encanta.
O sea, tienes tres de 8 pistas.
Sí, que es el mismo, exactamente el mismo modelo, pero tengo tres. Ahora mismo que funcione bien, uno. Pero tengo tres. Uno para recambios y el otro que en teoría tiene un pequeño fallo ahora que lo tengo que arreglar. Pero bueno, siempre va bien, como lo utilizo tanto, va bien tener dos o tres para tener siempre uno que esté funcionando.
Claro.
Y después tengo uno de 16 pistas de una pulgada, que es Otari también, el 70, MX70. Y también ahora mismo está en boxes, está en reparación, pero es un aparato que suena súper, es mucho más limpio, tiene menos carácter, es un poco más plano, es como para grabar cosas de jazz, así, es flipante. Y el otro es como, puedes apretarlo mucho más, no sé, tiene más opciones para apretar bien el pequeño. El grande es como un poco más como un tanque. Son sonidos bastante diferentes.
Y cuéntanos por qué una mesa Kadak vintage, por qué una máquina de cintas, con lo fácil que es equipos, o sea, previos nuevos, grabar en un DAW, en un Pro Tools, que no te da problemas, que suele ser mucho más estable. ¿Por qué razón te interesaste y decidiste invertir en equipos más vintage?
Yo creo que ha sido un poco también inconsciente, porque no sé por qué. Yo empecé en Pro Tools, o sea, yo en la escuela de cine aprendí Pro Tools y mis primeras grabaciones eran en Pro Tools, pero después empecé a buscarme primero una mesa, la teleaudio esta, después cuando veía mesas viejas siempre las cogía y las ponía, intentaba como aportar cosas analógicas a mi sistema más digital, hasta que empecé a ver que a mí me lo pasaba mejor con aparatos analógicos y es una cosa de diversión y de creatividad, y empecé a ver a algún amigo, por ejemplo Mau, que tenía un estudio, que tenía un grabador de cinta. En aquel momento no había ese boom, era fácil de encontrarlos y eran baratos. Estamos hablando del 2008-2009, no había tanto, no eran tan caros como ahora, era mucho más económico y las mesas analógicas igual. Y empezamos a comprar primero una cosa, después el grabador, y empecé a ver que era mucho más divertido para mí. Que el rollo del digital, pues no me funcionaba tanto. Y a nivel de sonido, también empecé a ver que mi, igual mi gracia estaba en cómo afrontaba una producción y qué carácter le daba. No tanto en, o sea, yo escucho muchos discos que me encantan cómo suenan, pero soy incapaz de trabajar en esa dirección. No sé si me explico, ¿no? O a veces trabajando con otros productores o con Jordi mismo, ¿no? El approach que él hace en las producciones es distinto al que yo puedo hacer, y entonces empecé a ver qué es lo que a mí me funcionaba, qué es lo que a mí me hiciera que estuviera como conectado con la grabación. Y vi que todo el tema de estar grabando analógico me hacía estar como mucho más conectado con la música que estaba grabando y que estoy grabando.
Es interesante lo que dices porque lo he escuchado a muchas personas que en analógico no solamente porque pueda ser mejor o con más color o lo que sea, pero más que todo por la interacción con la música, por la forma como conectas con la música y el hecho de tener tus manos en algo, ¿no? Y lo que ya te da esa máquina cuando sale de ahí, cómo te hace conectar con lo que estás haciendo, es una razón súper importante por la cual decides usar totalmente ese tipo de cacharros, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Mira, es algo que estoy ahora pensando mientras lo digo porque no me había hecho esta pregunta a nadie, ni yo mismo.
Sí.
Y creo que sí, que es más... O sea, el sonido importa y realmente el sonido analógico a mí me encanta. Pero yo escucho discos que están grabados en digital y me flipan. O sea, que no tengo esta... No, no, es que si no es en analógico, no, que va. Hay gente que en digital hace cosas increíbles y me encanta, ¿eh? Pero mi forma de trabajar o mi forma de entender cuando estoy de ingeniero o de productor en un disco, yo noto que soy más auténtico y me lo paso mejor cuando estoy con aparatos analógicos, y que el resultado que yo puedo obtener de esta fotografía, que es hacer una grabación para mí, pues es mejor, desde mi punto de vista, al que yo pueda hacer.
Claro. Y ahora que ya conocemos un poquito más el espacio y el material que tienes, me interesaría saber si nos puedes contar cómo sería un día de grabación en el Teatro da Caleril cuando tienes un grupo, por ejemplo, que viene a grabar y lo recibes. ¿Cómo sueles plantear la sesión? ¿Cuál suele ser un poco tu workflow a nivel de microfonía? Bueno, cuéntanos un poco cómo sería el proceso.
Bueno, mi sistema es que no tengo sistema. Este es mi sistema, es no tener un sistema. Nunca tengo plantillas, nunca tengo claro qué micros voy a utilizar ni dónde voy a poner, sino que intento observar qué es lo que pasa cada día, ¿no? Y es un sistema que tampoco es que me sienta orgullosa, es que no he encontrado nunca un sistema de repetición que me funcione. ¿Sabes? Siempre, a veces digo, estos micros me flipan para la batería, y voy a la siguiente grabación, pongo esos micros y ya no me gustan. Y digo, hostia, ya no me funciona. Y al final he dicho, bueno, mejor empezar de cero. Y un poco el sistema es este. Para mí depende mucho de si lo que vamos a grabar es un grupo o un artista que ya tiene la música construida, o viene alguien que tiene que construir, ¿no? Que tiene una idea, una guitarra, una voz, y hay que construir. Esas son, para mí, son dos clases de producciones diferentes. Cuando es un grupo que ya ha hecho el trabajo, yo lo que intento es como primer ver qué suena, qué tocan. Intento ir a algún ensayo, si se puede, y si no, aquí montar un set que toquen y ver qué pasa ahí. Y entonces, cuando yo hago de productor, intento captar dónde está la esencia de ese grupo y de ese momento, intento enfocar bien la grabación, comentando primero cosas de música, y cuando esto está un poco sólido, hostia, estas partes, o esto está lenta, o el tono de la voz es el correcto o no, cuando veo cosas así más generales, y después vamos a profundizar en el sonido. Pero primero siempre cosas de música. Cuando no tengo que hacer la producción, sino simplemente hago de ingeniero, pues es un poco lo mismo, pero sin esta primera parte. Es como que al final, cuando hago de ingeniero, acabas diciendo cosas,
sí.
cuando puedes. A veces es mejor estar en silencio y solo escuchar, que es saber estar en tu sitio, también es algo importante en una grabación. Pero sí, mi sistema es este, ver qué es lo que está pasando e intentar estar como súper al caso, súper abierto de dónde está la gracia de esto, e intentar activar todos los mecanismos para capturar esa magia, ¿no? Que hay qué pasa cuando unos músicos ponen a tocar algo.
Claro.
Que es algo que me flipa.
Claro, digamos que cuando la parte musical no está tan sólida, lo primero que haces es un planteamiento técnico muy sencillo para captar un poco la banda.
Sí.
Y a partir de ahí ir construyendo y viendo si te conviene igual complicarte un poco más la vida ya moviendo cosas o microfoneando cosas de forma más específica, ¿no?
Sí, a veces es que estoy mucho más rato, cuando es una producción, mucho más rato escuchando la canción, cómo se toca, cambiando cosas. Y después los micros pongo de manera bastante impulsiva. Entonces escucho, grabo, escucho y entonces digo, hostia, esto funciona, esto no, vamos a cambiar. Esto funciona. Al final, las primeras tomas de... Como ahora estoy siempre, casi siempre grabando cosas bastante en directo o la base, la mayor de la parte de la canción en directo, es mucho más fácil. Lo que es difícil es decidir qué micros quieres cuando no sabes qué va a pasar.
Claro.
¿Cómo grabas una batería si no sabes cómo será el bajo, cómo será la guitarra? Eso es súper difícil. Yo no sé cómo lo hace la gente. Tienes que grabar con muchas opciones o con opciones muy planas. Y a mí no me gusta mucho grabar de esta manera. Por eso me gusta tener toda la banda en directo, porque entonces yo puedo arriesgar mucho más y decir, esta batería necesita unos toms, esta batería necesita un micro en el bombo y un micro de ambiente y ya está. Porque la gracia está en otras movidas y necesita espacio.
Claro.
O sea que grabando, para mí grabar en directo es mucho más fácil que grabar por pistas, porque por pistas es muy difícil de encajar las piezas. Yeah. Tardas mucho más.
Sí, sí, sí.
Y de la otra manera puedes focalizarte en dónde está, qué es lo que funciona, qué es lo que no, tanto de la canción como del sonido. Las dos cosas son para mí más fáciles de identificar cuando tienes toda la banda tocando que cuando lo quieres hacer por pistas sin que estén todos. Que es
sí, algo súper importante que has dicho, creo yo, en el sonido es la perspectiva, ¿no? Y si tienes diferentes elementos que están interactuando, esto te genera puntos de referencia de los cuales tú comienzas a construir y comienzas a adaptar los diferentes elementos entre ellos, ¿no? Y cuando tienes eso,
total,
lo ves más claro y la parte creativa se te activa más porque dices, bueno, aquí sería interesante que pasara esto, o interesante un poco más de sala, menos sala. Pero cuando no tienes eso y tienes una batería aislada, por ejemplo, una demo muy, muy básica que han traído, que tampoco te da un punto de referencia muy bueno, es más difícil como construir esa, ¿no?, esa torre que tienes que construir de sonido. Y otra cosa interesante que has dicho, de que vas muy con el impulso, y me gustaría preguntarte, ¿tienes alguna técnica a nivel de practicalidad de cómo haces para que cuando tú tienes un impulso de colocar un micro, de hacer algo, lo puedas hacer de forma rápida para que eso no interrumpa tu creatividad?
Bueno, ser impulsivo ya es fruto de esto, ¿no? O sea, a veces ni me acuerdo de los micros que tengo. Después, cuando he colocado micros y me falta alguno, encuentro un micro y digo, hostia, ni me acordaba que tenía este micro y lo podía utilizar aquí o allí, o me faltaba este micro para... Para mí, justamente, este sistema de ser impulsivo viene porque hay un momento en las grabaciones que tienes que ser rápido. Uh-huh. Porque hay un momento que la cosa está pasando ya. Y para mí, cuando detectas que está pasando, ahí tienes que ser rápido. Y si el micro del ampli es este y no es este y suena un poco diferente, es lo que hay. Para mí es menos importante esto que perderte la captura de lo que está pasando. Y a mí, yo juego bastante en este sentido, en este riesgo. También en la cinta a veces pues hay cosas que se están grabando más saturadas de lo que yo querría, pero la toma tiene ese momento y tiene esa magia. ¿Qué prefieres? ¿Una toma que suene bien o una toma que sea buena? Yo lo tengo clarísimo. La toma que sea buena, que suene bien, es muy relativo. A mí las cosas que suenan bien, es que no sé ni qué significa sonar bien, ¿no? No tengo este criterio. O sea, a mí cuando me gusta algo, me gusta por lo que es, no por si está bien hecho o mal hecho, no, no
claro,
sé.
Claro.
¿No? Me pasa que en el arte en general, ¿eh? No, es algo que no intento preguntarme esto. Y eso viene fruto un poco de esto, de no tener sistema, de no tener como un orden o un, sino que es como, bueno, tiene que haber un poco de caos para mí en ese momento de hay que grabar y tienes ocho pistas y hay que poner pues si hay que poner tres cosas juntas en una pista, porque las guitarras sí que tienen que estar separadas, la voz no sé qué, lo que entra en la voz es feo. Bueno, esto para mí sí que es importante, ¿no? Si detecto cosas que hace que suenen mucho peor, pues igual en una toma lo tengo así y en la siguiente lo cambio, pero sin intentar parar la grabación. Sí, esto es algo que...
Sí, lo que sea un problema técnico, que veas muy claro que tienes que solucionar eso, lo solucionas si es una prioridad. Pero algo muy interesante que has dicho es el hecho de no rayarte por aspectos técnicos que tú estás viendo en el momento, que tampoco son tan relevantes, y priorizar la creatividad y la musicalidad que está pasando en ese momento, ¿no? Y sobre todo con synth, imagino que debe ser difícil, porque en digital la parte técnica del gain staging, ¿no? Que es con qué niveles entras a Pro Tools, por ejemplo Pro Tools, no es tan relevante, pero con la cinta sí que lo es, ¿no? Porque tienes un ruido de fondo, tienes una, no sé si un headroom más pequeño o niveles de distorsión más altos.
Sí, depende de cómo ajustes el día, sí, realmente.
Que tienes que cuidar mucho más, o sea que a nivel técnico también hay una exigencia más grande, que si no lo tienes muy por la mano, esa parte de impulsividad y de creatividad también te lo puede cortar mucho, esa complicación técnica.
Sí, es algo que es un poco algo que viene ligado con nuestro oficio, ¿no? Cuando produces y haces ingeniero, a veces tienes una dualidad y tienes que decidir quién gana la balanza, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que a veces que he grabado y que digo, hostia, esto... Este micro no, para la voz. Después en la mezcla digo, hostia, vaya cagada, pero es lo que hay, ya está hecho. Y creo que esto me pasaría igual en digital que en analógico. Hay que tomar decisiones y las tomas. Al final, yo cada vez que termino un disco y tengo que empezar otro, ese momento de impaso, siempre pienso lo mismo, que no tengo ni idea. No sé absolutamente nada. Siempre tengo esa sensación, que pienso, es que no tengo ni puta idea de hacerlo, no sé grabar discos, siempre me pasa.
Claro.
Siempre tengo miedo cuando voy a grabar un disco, digo, hostia, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo si no sé hacerlo bien? Esta sensación, no sé si a la gente le pasa, pero yo siempre tengo esta sensación de un poco de abismo, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo lo voy a hacer si es que no...? Y creo que esto es algo excitante para mí y que creo que me gusta que me pase en realidad. O sea, cuando me está pasando no me gusta, pero después descubro que en realidad, bueno, es como un poco como un juego que me lo tomo muy en serio y que paso muchísimas horas cuando estoy grabando y no pienso en nada más. No, esto es algo, por ejemplo, que la grabación analógica sí que me da, que es como que antes cuando grababa en digital tienes el Pro Tools, ahí tienes el mail, es muy peligroso. Y cuando grabo en analógico, que no tengo ni el ordenador encendido, tampoco tengo internet en el estudio ahora, y hostia, estoy mucho más concentrado y menos horas son mucho más útiles, ¿no? Claro. Mucho más efectivas.
Sí. Yo creo que con lo que decías, todos sufrimos un poco de ese síndrome de impostor, ¿no? Que tenemos dudas de si somos realmente capaces o tenemos el conocimiento o somos suficientemente buenos para hacerlo. Pero lo que está claro es que la experiencia luego es la que habla por sí sola, y con todos los discos que llevas a la espalda y todas las producciones que has hecho, eso es algo que luego a la hora de actuar es lo que te sale y lo que te permite ser rápido, eficiente y sacar buenos resultados.
Sí, pero bueno, al final cuando estás enfrente de... O sea, bueno, al final cuando vas a grabar o a hacer música es bastante parecido para mí la sensación de hacer... Cuando hago música o cuando voy a grabar o cuando voy a producir, es que solo miro lo que tengo por delante en la carretera. No miro lo que está detrás. Es muy difícil de... Porque a veces sí que vas a buscar cosas, a escuchar cosas que has hecho y digo, hostia, está guay, esto no estaba tan mal, mola.
Sí, sí.
Pero cuando estás ahí en conduciendo, ¿no? Solo ves lo que tienes delante, ¿no? En la carretera y bueno, es una sensación frustrante muchas veces, ¿no? Con Jordi también lo hablamos muchas veces, de decir, hostia, no sabemos aún, ¿no? Y es increíble porque realmente es un oficio que es muy complicado y que no tiene fin, ¿no?
Sí, totalmente.
Y que depende de muchas cosas y que... Pero eso es lo que para mí lo hace súper excitante y súper... sí, súper agradable, ¿no? De que siempre es algo nuevo, siempre estás como, buscando nuevos sistemas, escuchando discos que dices, hostia, ¿esto cómo lo han hecho? Mirando discos de los años 70 que suenan increíbles y los pones ahora y suenan mejor que los que se han grabado ahora con unas, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Pero cómo lo hacían? ¿Por qué? Y los, bueno, a mí me flipa esto desde los previos, los cables, la producción, o sea, es un universo que me flipa todo, ¿no? Lo que hay en...
Claro, claro, claro. Y hablando un poco eso de la retrospectiva de los trabajos que has hecho y un poco tu carrera, algo que me gustaría tocar es un poco tu identidad sonora que has ido desarrollando con los años. Y aquí me tiro un poco a la piscina y comento un poco y me puedes corregir si me equivoco. Y en general siento que es un sonido como muy, muy tight, muy seco, muy íntimo, con mucho grano y mucho rollo. Y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de cómo has llegado a eso. ¿Es algo que conscientemente lo buscabas o se ha dado también por sí solo? ¿Cuál ha sido un proceso o ha sido lo que de un día para otro ya lo tenías? Cuéntanos sobre eso.
Bueno, sí, ha sido un proceso, ¿no? Cada disco que he ido haciendo pues me ha aportado algunos nuevos detalles, ¿no? Y he ido profundizando en lo que a mí me gusta, creo. No es algo que tuviera una dirección muy clara, ¿no? De decir, hostia, voy a intentar conseguir estos sonidos, sino que he visto que cada disco me he quedado con algo que, hostia, de este disco esto me flipa, esto... Y después lo vas intentando... Bueno, es algo que te quedas, ¿no? En tu escucha, ¿no? Y detectas que eso es algo que con los años te das cuenta que es de lo poco que he aprendido a detectar, ¿no? Con las orejas detectar cosas que me gustan y escoger.
Claro.
Y sí, esto del sí, me gustan los discos que no haya muchas pistas, o sea, que no sea muy muy llenos de cosas, sino que se detecte bien qué aporta cada elemento y después he aprendido muchísimo de la gente con que he grabado, ¿no? Productores e ingenieros. Con Jordi Matas, por ejemplo, es con alguien que cada vez que grabo con él, le digo, es como estar en la universidad para mí. Porque es alguien que hace cosas que parecen fáciles y no son nada fáciles, ¿no? De detectar tanto de sonido como de arrangement, ¿no? Como de producción, de musicalidad y de mezcla y de grabación. Es alguien que para mí ha sido como muy inspirador y que he aprendido y aprendo muchísimo con él. Me pasa lo mismo con Mau, que grabé el primer disco de... Bueno, uno de los primeros discos del Petit de Caleril, y fue él, lo hicimos como mano a mano y también investigamos muchísimo a nivel de... Ahí en cómo empezamos a focalizar mucho en el sonido de las baterías, a grabar solo las baterías con tres micros. Antes lo hacíamos con... Al principio, ¿no? Grababa con mucho más micros, cada vez he ido a menos micros y hemos ido a menos micros porque nos gusta el sonido, ¿no? Porque nos suena mejor.
Claro.
Y esto hemos tardado a detectarlo, pero ¿por qué grabamos ahora con menos micros y menos pistas que antes? Porque hemos descubierto que suena mejor. Tanto las mezclas como en la grabación mismo ya lo ves, ¿no? Y empiezas a quitarte fases, a quitarte cosas que después son perjudiciales para el sonido y la relación entre lo que tú grabas y dónde lo reproduces, ¿no? Todo esto es algo que vas aprendiendo y ya te digo, he visto, me ha ayudado muchísimo ver gente que lo hace, que me gusta cómo lo hacen y también ver gente que no me gusta cómo lo hacen, que también me ha ayudado, ¿no? O yo mismo haciendo cosas que después he visto que no me funcionan y que es mejor evitarlas,
sí.
¿No? Como esto de...
Hay algo interesante de lo que has dicho antes, de que hay cosas en el, tanto a nivel de sonido como de música, que es muy fácil pasarlas desapercibidas, pero si alguien te dice, escucha esto o está pasando esto y lo compruebas, te das cuenta como, vale, sí que estaba pasando esto y está mucho mejor así, ¿no? Tanto a nivel de arreglo como a nivel de microfonía, ¿no? De golpe quitas un par de micros, dejas solo tres y suena mucho mejor y eso solo te lo enseña, como dices tú, la experiencia, años de ir probando y haciendo, o alguien que te diga, vamos a probarlo así, que eso también es lo bonito de trabajar con diferentes personas y productores, que puedes aportar diferentes ideas y ir contrastando, ¿no?
Sí, y después de ir a otros estudios también es algo que me ha aportado muchísimo, ¿no? De ver, he valorado mucho más mi estudio después de ver otros estudios. Al principio lo veía como una opción práctica para mí, ¿no? Digo, tengo este espacio y tal, no es ideal, pero después he visto, yendo a muchos sitios, que realmente mi espacio tiene cosas que muchos estudios no pueden tener, ¿no? Como es esta dimensión, ¿no? De aire, de volumen. Totalmente. Que es algo para los discos increíble, ¿no? Y después, esto he tardado años a detectarlo, sí, ¿no? Y a ver, sí. Joder, hostia, pues realmente tienes cosas aquí que no muchos estudios pueden tener y que hay que sacarle provecho a esto, ¿no? E intentar aprovechar, ¿no? O sea, cuando grabas, lo que estás grabando tiene una fuerza increíble, pero dónde se está grabando y cuándo se está grabando también tiene mucho que decir en esa grabación. Y entonces es como jugar también con esto, ¿no? Con el espacio, con escuchar y detectar qué es lo que hace que haya una magia o no.
Sí, la espacialidad es súper importante y captar las cosas desde la fuente con una, ¿no? Con una sensación de espacio es algo que te aporta mucho. Y ese es uno de los siguientes puntos que quería tocar, que no solamente tienes un kit de microfonía súper bueno, una mesa súper chula y un grabador de cinta que te aporta mucho color, sino que otras de las cosas que yo también noto mucho en tus producciones es que el sonido desde la fuente ya me da la sensación de que viene con un carácter muy, muy único y personal, ¿no? Eso por una parte, como comentabas, por el espacio, y luego por otra parte imagino que también cuidas mucho el instrumento que se graba, el ampli que se escoge, obviamente los músicos. Cuéntanos un poco sobre eso, ¿no? Imagino que le das mucha importancia a la fuente de lo que estás grabando, ¿no?
Sí, sí, es que la tiene, ¿no? Al final, cuando grabas un instrumento, estás grabando un instrumento, ¿no? Y ese instrumento lo tiene todo. Y ese instrumento lo está tocando alguien. Y esa fórmula, ¿no? Es como la que tienes que capturar, ¿no? Y si siempre, o sea, cuando la música se produce y pasa algo interesante, siempre la magia está en ese pequeño núcleo, ¿no? En esa pequeña relación. Y tú solo tienes que estar como receptivo para ver dónde está la gracia y si hay algo que puedas mejorar. Que muchas veces hay cosas a mejorar y muchas veces no. Solamente tienes que detectarlo, ¿no? Y decir, no, es que esto está perfecto, no hace falta tocar más.
Sí, sí.
Y a veces te obsesionas antes de tiempo, ¿no? Es algo que a mí, por ejemplo, me pasaba mucho y a veces aún me pasa, ¿no? De decir, no, a ver, toca el Goliath solo, pum, hostia, no, es que no suena bien, ¿no? Y, bueno, no suena bien. Ponlo dentro de la música y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque igual mola que tenga estas resonancias. Y esto es algo que también he aprendido viendo a gente grabar y viendo a gente tocar. Y a veces digo, hostia, no seas tan... Y no intentes tocar tanto, arreglar tanto las cosas. Deja que pasen y detecta si te funcionan o no luego.
Claro.
Pero sí que realmente el sonido del instrumento y del músico que lo está tocando es la clave. Si tú tienes un músico y un instrumento que molan, cualquier micro que pongas y cualquier cadena de previos va a molar.
Si es más difícil hacerlo mal que hacerlo bien, ¿no?
Exacto. La puedes cagar, pero
sonará guay.
Pero al revés es mucho más jodido. Y al revés, claro, es cuando tienes que detectar, de decir, bueno, pues este músico igual no está cómodo, este igual no es su instrumento, ¿no? Hay que buscar cómo esta relación funciona. Se puede mejorar para que haya una chispa.
Claro. Sí, igual lo que decías ahora también vuelve a lo que decíamos antes de los puntos de perspectiva, ¿no? Una cosa es escuchar ese floor tom solo y otra cosa es escuchar ese floor tom dentro de lo que estás grabando, ¿no? Sí. Y cómo funciona.
Yo en esta trampa caigo habitualmente aún, ¿sabes? En la trampa de creerte más listo de lo que debes, ¿no? Es, bueno, vamos a escuchar qué pasa con esa batería o con este plato que te parece horrible o con esta guitarra pero sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en el estudio tú, cuando utilizan el backline de aquí, tú ya vas comparando con tu criterio. Ya vas escogiendo pues, unos platos que no sean así, porque te gustan de esta manera. Unos amplis que sean así o asá. ¿No? Y ya tú vas creando un sonido un poco. No solo en el espacio, sino también. Sí, y sino cuando vas escogiendo el material, ¿no?, que vas comprando, pues ya estás como determinando un poco el carácter. Que esto es algo que me parece interesante, que es como los estudios, para mí, tiene que tener carácter. El ingeniero, el espacio y el material. Tienen que tener carácter, no tienen que ser planos. Y después el músico o el productor tiene que escoger cuál es el estudio que encaja en el carácter que está buscando. No al revés. Que esto es algo que para mí ha sido como una mala moda, que hay muchos estudios que son súper planos. Y es que entras ahí y parece un laboratorio, ¿no? Y es como, no tienen carácter. No tiene carácter el espacio. No tienen, y no es porque no... Porque se ha tendido a esta moda de hacer como que sea súper moldeable. Se puede hacer así o asá. Y esto para mí es una gran cagada. Yo creo que hay muchísimo, yo lo veo como ingeniero, productor, producciones que me entran que digo, este no es tu sitio para hacer esto. Tienes que buscar y mira, prueba aquí o aquí o aquí, les doy otras opciones, porque ni yo soy la persona indicada para el tipo de grabación y producción que quieres hacer, ni el espacio tampoco, ni el material que tengo tampoco. O sea, para mí es guay esto, no tiene que ser un problema decir que no. Tiene que estar, o sea, es guay que los estudios puedan decir, no, este proyecto no encaja aquí, porque aquí hacemos cosas de... Y esto antes en los estudios pasaba y si creo que si vas a estudios fuera, ¿no?, detectas qué tipo de carácter tiene cada estudio. Y para mí esto es algo súper interesante y que tendríamos que aplicar más, ¿no? Cuando escogemos en qué estudio, como... cuando escoges qué productor o qué ingeniero, ¿no? Y a veces hay mucha gente que intenta cambiar esto y es para mí una mala idea. Es mejor escoger, ¿no?, y también saber decir que no o es algo que está bien. Que...
Es súper importante esto que dices. Yo creo que al final se basa en qué es lo mejor para el proyecto, ¿no? Y al final es algo que siempre hay que recordarnos durante cada proyecto, es qué es lo que más le conviene, ¿no? Y si no eres tú y no es tu estudio y no es tu espacio, también comunicarlo es súper importante.
Claro, no pasa nada, ¿no? Yo para mí, mi estudio cada vez veo más claro qué potencial tiene y yo qué potencial puedo tener ayudando a un artista a producir o a grabar su disco, pues intento focalizarme más en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿dónde está la gracia aquí? O dónde, pues intentar ir al máximo en ese sentido, en este plano. Y después lo que no encaje aquí, hay mil estudios. Y a mí me flipan, hay mil estudios que puedes hacer otro tipo de producciones y que encajará mucho mejor y te será mucho más fácil y eficaz, ¿no?
Y te quería preguntar, mirando atrás hacia tu discografía, ¿hay algún disco en concreto que cuando escuches te guste en particular en cuanto a sonoridad o por alguna otra razón, cuando vuelves como un poco a echar la vista atrás hacia los trabajos que has hecho como el Petit de Caleril?
A mí me gusta mucho un disco de Germaire que he producido y grabado tres. El segundo creo que se llama Siempre. No sé, es lo que decía antes, no es un disco que suene bien, es un disco que tiene mucho carácter y lo hicimos de una manera muy, muy fresca y tiene algo como especial para mí. Ese disco me gusta cómo responde con los años. Y bueno, hay muchísimos discos que casi todos los discos que he grabado para mí tienen algo muy especial, ¿no? Da Souza también es un disco que tengo muy buen recuerdo, con Nuria Graham también, con muchísimos discos. Ahora grabé hace poco un disco de Espalda Maceta, un artista de Tarragona muy que lo grabamos todo en cinta, mezclado también en cinta 100% analógico, que es un disco súper crudo y también, joder, me flipa. Bueno, hay muchos discos que...
¿Y qué disco es? ¿Ya ha salido el Espalda Maceta?
Sí, es el último. Yo y Espalda Maceta, creo que se llama.
Yo y Espalda Maceta, vale, sí. ¿Y antes has dicho Da Souza?
Sí, De Da Souza yo grabé el disco... ¿Cómo se llama? Fútbol de Vanguarda, creo que. Sí, Fútbol de Vanguarda.
Y cuando piensas en estos discos, ¿hay algo que cuando miras hacia atrás puedes pensar como, bueno, este disco hicimos esto y claro, esto funcionó muy bien y lo voy a repetir? ¿Algunas cosas que se te han quedado que quieras como compartir tanto a nivel técnico como a nivel de producción que se te puedan ocurrir?
A ver, tendría que pensarlo, ¿eh? No especialmente, ¿eh? Ahora, o sea, lo que detecto con los discos así en el tiempo es si tienen algo, ¿sabes? Si ya, o sea, para mí pasa primero te obsesionas y lo escuchas muchísimo y estás como analizándolo mucho. Cuando yo estoy de ingeniero o de productor, ¿no? Que es como un análisis, ¿no? Análisis, mezcla, detectar cosas que molan, cosas que no. Y cuando, por eso creo que te estoy poniendo ejemplos de discos que ya han pasado bastantes años. No te estoy poniendo discos del año pasado.
Recientes, claro.
Porque ahora estos discos ya los puedo escuchar y ya no detecto nada. A veces los escucho por la radio y no sé ni si los he grabado yo. ¿Sabes? Y ya digo, no sé, igual sí que este... Sí, sí. Entonces veo detalles y digo, ah, sí, sí, sí. Y entonces ahí ya no me fijo en los detalles técnicos ni en los detalles de música, sino que solo detecto si molan o no molan. Y estos discos, por ejemplo, que te estoy diciendo, y muchos otros, el de Nuria Graham también me pasa, ¿no? Que ya han pasado bastantes años y los escucho y me gustan. Me gustan cosas que tienen. Hay otros discos que he grabado que igual ya no veo, hostia, este disco no me gusta porque... Pero no son cosas de sonido normalmente, son cosas de que... O sea, lo que busco cuando voy a escuchar mi discografía de pasada, quiero detectar si hice bien mi trabajo o no. Y mi trabajo es hacer una buena foto, ¿no? O sea, ¿es guay o no? Las canciones eran guays, porque eso siempre son guays, ¿no? O, sí. Puede ser un grupo que te guste más o no, pero bueno, siempre tienen a alguien que le gusta, ¿no? Y tú cuando estás produciendo te tiene que gustar lo que estás haciendo y entonces lo que intento detectar es si me gusta o no me gusta el disco.
Si ¿no? te transmite, y, ¿no?
Sí, si está bien, si tiene algo, si joder, si acompañó la fotografía. Porque tú, cuando haces de productor y de ingeniero, es que este es tu trabajo, ¿no? Que lo que captures mole. No sé si el sonido... tal o cual, ya te digo, pongo ejemplos de discos que han pasado bastantes años y detecto que me gustan y no detecto si están bien grabados, si suenan bien, si la mezcla está... El disco de Da Souza lo mezclé en cascos, me acuerdo que en ese momento tuve mi segundo hijo, estaba de traslado de ciudad, el estudio no podía ir al estudio, no sé qué, y lo grabé y lo mezclé en cascos y es... Creo que es la única vez que he mezclado. Y me acuerdo que masterizaba con un chico de Canadá y le dije, si ves algo raro, dime que lo estoy mezclando en cascos y no sé si... Y me envió un mail y dijo, está todo bien, pero el bombo lo puedes bajar 6 dB.
6 dB. En resumen, a los cascos le faltaban graves, ¿no?
No sé. Y le dije, sí, sí. Y le bajé 6 dB y le volví a pasar y dijo, ahora estoy bueno. Mucho mejor, gracias. Y eso me acuerdo, ¿no? Pero ya te digo, ahora al final puedes... Lo que yo busco es que mole, que sea guay el disco. Y esto va aparte del sonido, de cómo se grabó, de que no hay consejo. Al final, para mí, es como algo que es súper importante en una grabación y que para mí sí que se queda reflejado, es qué ambiente hay ahí. Si hay buen rollo o no hay buen rollo. Si hay buen feeling o no hay buen humor, se ha comido bien, se ha dormido por las noches. No, es que es algo importante, ¿eh? Para mí es súper importante, mucho más que el micro de la voz o del bombo.
Si el café del estudio era bueno, ¿no?
No, es que lo digo en serio. O sea, si hay buen humor o no hay buen humor. Si los músicos sí, sí. están a gusto, ¿no? Si se lo están pasando bien, esto sí se nota. Porque uno hace, ¡hí! Lo hace, hay unas risas, no sé. Hay cosas que como espectador... Es como un grupo en directo, ¿no? Hostia, yo voy a ver un grupo en directo y si el grupo está de mal rollo, yo no conecto. Ya es que lo notas. Hay algo ahí, hay una energía que no... Y esto en los discos, cuando los has hecho y están muy cerca, cuesta de detectarlo. Pero cuando ha pasado un tiempo, sí que te puedes poner play y detectas, hostia, había buen rollo y es guay. Y a veces, discos con artistas que he grabado más de un disco, puedo poner álbums que sé que no había algo ahí, que no había tan buen rollo, y lo detecto también. Digo, hostia, este disco no mola tanto. ¿Por qué? Pues porque no había tan buen rollo. Y para mí esto es algo que es súper importante y que al final esto sí que se nota. No que lo demás, bueno.
Sí, sí. Lo que está claro es que en un estudio el ambiente puede llegar a ser bastante tenso y suele haber mucho estrés y mucha presión, tanto por parte del artista hacia sí mismo, por parte del productor, sea quien sea, y mantener el buen rollo y la buena onda y que sea un espacio... Que la gente vaya a jugar, ¿no? ¿No? Que sea un espacio de que también sea divertido, que se la puedan pasar bien y...
Total. Sí, es algo que hay que... Yo lo intento aplicar tanto cuando estoy grabando como cuando voy a grabar como músico joder, intentar disfrutarlo. Porque es que esto sí que se refleja luego. Y después que es divertido grabar discos. Es divertido y tiene que serlo. Si es un sufrimiento, es que igual hay algo que aún no está preparado para ser grabado. Y es algo que a mí me ha pasado. O sea, le doy tanta importancia porque he visto discos que no han salido bien por eso. Porque no había buen feeling.
Totalmente. Tremendo, Joan. Pues una reflexión súper interesante. Y ahora te hago las últimas tres preguntas del episodio que se las hago a todas las personas que participan aquí en el show.
Ay, ay, ay.
Y una de ellas es... ¿Qué te tiene motivado a día de hoy? Eso de cuando piensas en entrar al estudio, ¿te hace ilusión en particular? ¿Algún hardware nuevo que te estés comprando? ¿La máquina de cinta que te la han reparado y te llegó al estudio? ¿O algún plugin? Que no creo que un plugin puede que no sea tu caso. ¿O algún proyecto también se vale a lo que te mantenga?
Ahora mismo, hoy estoy en el estudio porque este jueves voy a mezclar un disco de una banda de jazz experimental que se llama Duot, que siempre he sido súper fan y estoy súper contento de haberlos grabado. Y estoy súper ilusionado de preparar la sesión, de preparar la cadena, porque voy a mezclarlo desde la cinta, en la mesa, y ahora voy a escoger qué pasa en el máster luego, ¿no? Sumando el máster, después del máster, qué compresor pongo y si pongo otra EQ o no. Y eso, estoy súper excitado ahora mismo por montar este set, ¿no? Y que funcione. Ahora estoy experimentando mucho, por ejemplo, en... poner un compresor que casi no comprime el main group, pero estoy saturando muchísimo el main group de la mesa y que ya comprime también, ¿no? Y es algo que ahora quiero regular, porque después cuando empiezo a mezclar, ¿no? Ya está pasando, yo estoy escuchando esta sensación y este efecto. Y me ayuda muchísimo, ¿no? Para discos que tienen mucha dinámica, por ejemplo, es como bastante. Y ahora estoy como, bueno, muy ilusionado con este momento, este nuevo capítulo.
Y ahora que has tocado el tema de la mezcla y que vas a mezclar un disco, ¿quieres hablarnos un poquito sobre cómo suele ser tu proceso, tu cadena, cómo te organizas? No sé si esto es un proyecto que viene de Pro Tools o que está grabado en cinta.
No, este es un proyecto grabado en cinta, todo en directo. Es un grupo de... música improvisada y experimental, o sea que no había más, no hay ni overdubs ni los habrá. Y sí que es un grupo que ha grabado siempre como muy plano y sí que mi idea un poco de grabarlos y que les expuse como ingeniero y productor era como intentar jugar con los espacios y con la microfonía y con las distorsiones para producir un poco las sesiones, las improvisaciones, ¿no? O sea que primero hay una parte que es la música y después una parte que haremos juntos que es cómo jugar con esta sesión, con esta impro, con esta canción y darle como una segunda lectura. Y es algo que me apetece muchísimo hacer y será así como dar play a la cinta. Ellos han escogido cuáles, porque grabaron muchas partes, cuáles son las partes más indicadas para mezclar y vamos a investigar, ¿no? Hostia, está solo rooms, está ni rooms, está rooms a la derecha y saturación aquí, bueno, como distorsiones, no sé, vamos a jugar con esto. Pero si no habrá plugins, solo habrá una mesa y tengo una reverb muy guay que es una BX20, una AKG de estas. Ajá, Mario, sí, mueble bar.
La de muelles, ¿no?
Sí.
Sí,
y
sí, sí.
Algunos delays y a ver qué pasa, a ver si me dejan.
O sea que esto, para entender un poco el setup, lo reproduces desde un reproductor de cinta, ¿no? De 16 sí, pistas, donde, imagino.
Desde la cinta donde se ha grabado, sí, sí.
Vale.
Tengo los minutos, vamos ahí, play. A veces necesitamos más manos. Tú baja esta parte, en este momento tienes que bajar aquí. Y se mezcla en directo. Súper divertido.
De la cinta bajas a la CADAC, ¿no? A la mesa, por canales.
A la CADAC, sí.
Sí.
Y grabo el main group, o sea, el master.
Ajá,
que
sí.
Lo paso, ahora que estoy saturando muchísimo el main group, no puedo entrar directo a digital porque mi conversor no me deja, ¿no?, entrar ahí. Lo paso por un compresor AMEC que tengo, AMEC, uh-huh. Estos han sido los 80, que solo comprime igual un dB o está súper abierto, no hace nada, pero uh-huh. puedo bajar la salida y me permite
vale.
bajar y entrar al Pro Tools sin saturar.
Vale, para corregir un poco el gain staging, ¿no? Ahí
exacto, sí. No tengo un atenuador, que es algo que he buscado muchas veces, pero no acabo de encontrar un atenuador de nivel para pasar el main group ahí, y lo hago con este sistema.
Porque entiendo que desde el máster de la CADAC, si tú bajas el máster, te cambia como la mesa te hace esa compresión,
claro,
¿no?
Exacto.
Claro,
cambias la saturación.
Claro, claro.
Y todos los VCAs y todo que tienes siempre es pre-máster. O sea, que el máster, si tú lo saturas muchísimo, no hay manera de
bajar
salida.
Ese output, ¿no?
El output solo tienes que atenuarlo con un paso posterior, ¿no?
Previo al digital, ¿no?
Exacto. Previo al digital, posterior a la mesa.
Exacto. Y entonces del AMEC ya vas a Pro Tools para grabar el máster, ¿no? Para
sí,
que quede
ahora
ya
mismo
impreso
sí,
en digital.
Mi idea es tener un grabador de cinta, que tengo uno de dos pistas, pues un Revox, un poco sencillo. Y mi idea es comprar ahora un grabador de dos pistas para grabar los masters. Y en proyectos como estos ya no pasar por el ordenador, porque es como,
claro.
Lo he hecho todo en cinta, ¿por qué pasar, capturar la cinta?
Claro.
Pero bueno, esto es algo, un proyecto que a veces pienso en ya desmontar el ordenador, que quitarlo y hacer un estudio 100% analógico. Es un proyecto que, de los que decías tú antes, ¿no? ¿Cuál es tu idea de algún día me gustaría bajar todo el estudio en el abajo, para no tener que subir y bajar, montarlo todo aquí, sin cabina? O sea, que es una cosa que en los estudios que más me gustan son así, no hay separación entre el control.
Sí, sí.
Y para mí es como un modo de trabajo mucho más fresco, más agradable, y ya la gente está más concentrada, sobre todo los ingenieros. Y después quitar el ordenador. Ese es un proyecto que no sé si voy a conseguir, pero bueno, es algo que me gustaría hacer.
Claro, claro, claro. Y en ese paso entre el análogo y digital, cuando grabas en Pro Tools, ¿tienes algún conversor especial que hayas escogido para la tarea o usas el que tienes ahí?
De conversor tengo un conversor bastante guay, que es un Lynx, un Aurora. Y es un conversor que es un buen conversor. Es antiguo ya, ¿eh? Debe tener sus 10 años. Pero es un conversor serio, funciona, el sonido es amplio. Me gusta. Con otros conversores que alguna vez he utilizado, gente que ha venido al estudio y hemos utilizado otro conversor. Este para mí es de los mejores que he escuchado. Ya tienes
claro.
que irte a una gama mucho más alta.
Claro, sí, sí. Es que si has cuidado tanto la cadena de la grabación, de la mezcla, ese punto final que te hace como la foto de todo el global es súper importante,
sí, sí, sí.
¿no? Y ese punto de compresión afecta bastante al sonido.
No, y a la vez lo que hago muchas veces cuando en proyectos que grabo en cinta, pero después toda la producción se hace en Pro Tools, que es muy a menudo también, y a veces la mezcla desde Pro Tools. También capturar las pistas por el Aurora o capturarlas por otro conversor es bastante diferente. Yo siempre grabo las pistas después, ¿no? Una por una, las capturo en el ordenador a través de la Aurora a 88 kHz, 32 bits, y es como para mí lo más parecido a la cinta, que no es igual, ¿eh? Que tú pones play a la cinta y pones play al Pro Tools y no suena igual, suena peor, pero es lo que se parece más, pero suena peor, siempre.
Y mira, ahora que sacas el tema del sample rate, que es algo que hemos mencionado antes de grabar el episodio, que me decías, ¿por qué grabas a 48? ¿Por qué grabas a 88 tú?
Bueno, yo grabo a 44.1 o 88 porque es el doble. Y las reducciones entonces matemáticamente son más fáciles, y a mí una vez no sé quién me dijo que este es el sistema. Para vídeo 48-96, para música 44-88. Grabar a 48 es muy poco lo que te aporta, y las conversiones no son
no es la mitad exacta,
no son pares, y entonces pero bueno, son ceros y unos, no sé, pero yo tengo esta paranoia, siempre hago música 44 o 88, normalmente 88, y cuando son cosas para vídeo o pelis o bandas sonoras, 48 o 96, normalmente 96.
Sí, el doble.
Intento grabar siempre al máximo y al doble. Pero bueno, esta discusión la tengo con mucha gente que a veces me envían sesiones para mezclar a 48 y digo, ¿pero qué has hecho? ¿Por qué está 48? Es que yo tenía un problema con la teleaudio, que solo tenía un conversor interno y solo funcionaba a 48. Y tuve que grabar mucho tiempo a 48 y me rayé muchísimo con ese sistema y siempre pensaba que era una mierda, y después nunca más. Ya. No, cuando veo a alguien que puede grabar a 44 o 88 y graba a 48, es como, ¿por qué? ¿Qué problema tienes?
Lo puedes bajar a 24 después, ¿no? Si está 48.
Exacto, a 12.
Exacto. Y ahora sí, ya las últimas preguntas. Nuevamente, esto es una pregunta que le hago a todas las personas que participan aquí en el show. Y es, si pudieras volver a la máquina del tiempo y reencontrarte con el pequeño Joan, que estaba ahí con la Mbox tratando de abrir el Pro Tools ahí por su primera vez, y le pudieras dar un consejo de crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
No, le diría, tira para adelante. Tira para adelante, sal y disfruta. Sal y disfruta. No, pues es que es un proceso. O sea, no podría darle un consejo. A veces mucha gente también te pregunta, ¿no? Ni me daría un consejo a mí mismo, ni le daría un consejo a otro. Un consejo como estándar. Solo le diría, disfruta, pásatelo bien y busca tu sistema que te haga ser fresco y pasártelo bien. Solo esto.
Tremendo.
Y a veces este sistema necesita tiempo y equivocarte, pasar. No se puede acelerar. Hay que ir paso a paso.
Totalmente, Joan. Y ahora sí, para acabar, para todas las personas que nos están escuchando, si quieren saber más de ti, contactarte, producir su próximo disco contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
Me tendrán que enviar una carta postal a mi,
solo en análogo, por favor. Palomas sí. y fax.
Mi dirección es Plaza Major, número 3, 25210 de Guissona. Esto está el estudio, pueden enviar una carta y se les atenderá con mucho cariño. Siempre contesto las cartas.
Tremendo. Pero también tienes Instagram, ¿no? Bueno, de hecho, yo te contacté por Instagram la primera vez, que es el Petit de Caleril.
Este es el Instagram del grupo, y después hay un Instagram del estudio que se llama Teatro de Caleril, pero que no soy así muy... Pero bueno, sí, me pueden escribir. Es que la gente ahora, si te quiere encontrar, ya te encuentran, ya. No hace falta explicárselo. Sí que invito a la gente que quiera venir al estudio, a mí me encanta hablar de esto y enseñarlo, y que la gente no tenga pereza de venirse un día, también te lo digo a ti, de hacerte una excursión aquí, está a una hora de todos los sitios del mundo, porque es el centro del mundo, Guissona, y podéis venir y pasar aquí un rato para descubrir el espacio, que es seguro que es diferente, al mínimo es diferente.
Pues mira, yo tomaré tu oferta y te iré a visitar seguro, porque me hace mucha curiosidad conocer el estudio y que nos conozcamos en persona, que bueno, ya nos conocimos el otro día casualidad en el concierto, pero que tengamos tiempo para conocernos un poco más, y sobre todo ver tu estudio, que se ve espectacular, la verdad, y friquear un poco y tocar la cada, que a ver cómo se sienten los potes.
Ya, es muy guay. Perfecto, te lo pasarás bien seguro.
Qué guay. Pues Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Incluiremos, como en todos los episodios, una link o una playlist con tu discografía en las notas del show, y ha sido un tremendo placer hablar contigo el día de hoy.
Qué guay, muchas gracias. Para mí ha sido muy divertido, y un saludo a todos y gracias.
Este ha sido el episodio del día de hoy con Joan Pons. Espero que os haya gustado. Muy interesante escuchar la filosofía y planteamiento de Joan en cuanto a una producción y cómo él le da valor y importancia mucho más a las dinámicas y la energía de una grabación y no tanto al micro o las cualidades técnicas de una producción o una grabación en su estudio. Espero que os haya gustado el episodio del día de hoy. Si aún no lo habéis hecho, por favor, recordad de dejar vuestro comentario y puntuación en la plataforma donde sea que estéis escuchando el podcast. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio. Hasta la próxima.